El CNE anunció el cronograma para las presidenciales de 2024 y comenzó una carrera contra el tiempo. La inscripción de los candidatos será del 21 al 25 de marzo. El registro electoral para los nuevos votantes y actualización de datos será del 18 de marzo al 16 de abril. El corte del registro electoral preliminar para saber cuántos podrán votar será el 16 de abril. La campaña electoral será del 4 al 25 de julio y finalmente los comicios presidenciales se realizarán el 28 de julio. A todas estas, ninguna de las oposiciones tiene un candidato unitario. María Corina Machado insiste en que no retirará su candidatura e irá hasta el final. Esto es absolutamente funcional a la estrategia del gobierno que apuesta a provocar un demoledor shock emocional y de frustración que desemboque en la desmoralización, apatía y abstención de los seguidores de María Corina Machado al ver que finalmente ella no pudo inscribir su candidatura presidencial en el CNE. Es la estrategia del gobierno para convertir en mayoría su precario apoyo electoral de 25% en las encuestas. Ciertamente, María Corina Machado no puede claudicar en su lucha contra la inconstitucional inhabilitación de la que ha sido víctima, pero eso no le da razón para afirmar que si la candidata no es ella, todo otro candidato es de Maduro. Su principal asesor político, Carlos Blanco, posteó en la red social X, abro comillas, "María Corina no va a ser sustituida. Ella expresa la voluntad nacional que no puede, ni debe, ni va a traicionar." Cierro comillas. Una vez más, el país descontento encuentra a una oposición dividida y enfrentada, sin candidato único y unitario, y sin un programa de gobierno que entusiasme y movilice al electorado. Pero llegado el día D y la hora H, ¿cuál será la decisión de María Corina Machado ante la imposibilidad de inscribirse en la carrera presidencial? ¿Llamará a la comunidad internacional a deslegitimar la elección y a desconocer el resultado para reeditar la historia de lo que fue el interinato de Guaidó? ¿Le levantará la mano a un sustituto entre su gente de confianza que ella misma advierte que también puede ser inhabilitado? ¿Acordará con los partidos de la plataforma unitaria la escogencia de un candidato que no sea incómodo para el gobierno y no pueda ser, por lo tanto, inhabilitado? ¿O romperá con los partidos de la plataforma si ésta decide inscribir a otro candidato que no cuente con el visto bueno de la coalición de partidos de la plataforma unitaria? ¿O finalmente la plataforma unitaria llamará a la abstención a riesgo de perder su condición de partidos políticos y no poder participar en las megaelecciones de diputados, gobernadores, alcaldes, legisladores regionales y concejales previstas para el 2025? ¿Acaso otra vez le regalarán todos los poderes públicos y 6 años más a Nicolás Maduro, tal como lo hicieron en el 2018? Para lograr la alternabilidad en el poder por la vía electoral y pacífica, la clave está en subir los costos de permanencia en el gobierno y bajar los costos de salida. Pero si a quien ejerce el mando político la derrota electoral se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, entonces se aferrarán al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político. Cualquier régimen sometido a persecución judicial y recompensas no va a dejar que lo metan en la autopista sin retorno de unas elecciones competitivas que puede perder si no tiene previamente sus garantías políticas aseguradas, pactadas. No va a dejar correr en la carrera presidencial precisamente a quien lo amenaza con convertirse en su verdugo. Los mejores estrategas se preparan para los peores escenarios, pero el oficialismo no quiere ni siquiera imaginarse fuera del poder si eso significa quedar expuestos a una ola de persecuciones, juicios y condenas. Si ese es el desenlace, el costo de entregar el mando político sería mucho mayor que el costo de mantenerse en el poder, de aferrarse al poder. Sin garantías de no persecución, el oficialismo no va a dejar, como lo dijimos antes, que lo metan en esa vía sin retorno de unas elecciones a tono con los estándares internacionales, que sabe no va a ganar. Si al entregar el poder se desata una cacería de brujas en su contra, buscará cualquier excusa y pretexto para salirse de los acuerdos políticos electorales firmados en Barbados, y eso es precisamente lo que está haciendo. Por lo tanto, los acuerdos electorales de Barbados son necesarios para la oposición, pero no son suficientes para el gobierno y deben ser complementados con un acuerdo de convivencia pacífica que garantice los derechos políticos no solo de la oposición, sino también de los que están en el gobierno y, en caso de perder las elecciones, tengan que entregar el poder. Solo así en Venezuela se podrán convocar unas elecciones competitivas, y solo así se podrá retomar la alternabilidad en el poder.